Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables. Con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables. Espero que sean muchos hoy, porque como todos los jueves es nuestro programa de geopolítica con Damián Schwal de Zoom Internacional, un programa que trata en una hora o menos de 45 minutos de hacer un paneo de los temas más importantes, de los temas que urgen, de los temas más calientes de la política internacional. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Martín? Muy bien, por suerte, con varios temas sobre lo que pasa en el mundo.
Y estamos, en Argentina se tranquilizó, aparentemente las cosas por suerte están más tranquilas, más normales, hay que esperar un poco bien qué pasa, pero las cosas están agitadas en otras partes del mundo, ¿no? Yo te quería hacer esta pregunta, a ver si te parece. ¿Hay una guerra fría? Se habla mucho de guerra fría. ¿Hay una nueva guerra fría, diferente, obviamente, o no, entre Rusia y, entre China y Estados Unidos?
Mira, es una gran pregunta porque el que puso ese término en la agenda fue ni más ni menos que Biden, ¿no? En su discurso en Naciones Unidas habló sin nombrar a China, dijo que no hay una nueva guerra fría. Digo, ¿para qué lo nombra, no? ¿Viste ese tipo de cosas que los líderes políticos manejan muy bien? En ese sentido, yo creo que sí. Yo me animaría a decir que sí. Teniendo en cuenta las noticias la información que llega de las últimas semanas, por lo menos la última semana de que nos vimos, de que hablamos el jueves pasado a hoy, me parece que ha cambiado, hay una sensación, una percepción de que cada vez se agrieta más esa relación, ¿no? Y que los grandes polos de poder del mundo, que son China y Estados Unidos, están compitiendo por el liderazgo mundial, ni más ni menos que por eso. Me parece que es un momento histórico, obviamente, que uno no se da cuenta porque uno no tiene que ver esta perspectiva. Pero, y aparte porque, bueno, obviamente, y por suerte, estas disputas todavía no se traducen en violencia. El otro día leí un artículo, no sé si lo pudiste leer, un reportaje a Neil Ferguson, un historiador muy, muy prestigioso y muy... muy temerario, ¿no? Y él hablaba.
Sí, lo leí.
Creo que el diario El País salió.
El País.
Sacando un libro sobre las grandes tragedias. Y él decía sobre China y Estados Unidos que él avizoraba y que podía haber un enfrentamiento militar entre ellos, ¿no? Él habla de Taiwán, ¿no? De que los chinos intenten tomar por la fuerza o hacer alguna maniobra militar y que ahí Estados Unidos se vería quizás en la obligación de intervenir. Digo, y lo está avizorando para el corto plazo. Bueno, a ver, quizás es un poquito más arriesgado y es parte también de cómo Ferguson tiene su forma de contar la historia o de anticipar algún hecho. Pero te quiero decir, si uno ve lo que fue el acuerdo entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, que es contra China, ¿no? Para que Australia tenga más peso en Asia-Pacífico, con algunos gestos de Xi Jinping sobre el tema, ¿te acordás el famoso acuerdo transpacífico de cooperación económica que había creado sí. Obama, que después Trump tiró a la basura? Bueno, la China quiere incorporarse, medio burlándose de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos salió con Trump y ahora ellos quieren meterse en lo que era pensado por Obama, un acuerdo justamente para molestar a China, ¿no? O para tratar de equilibrar fuerzas, sobre todo en el Pacífico y en el Índico. Entonces, volviendo a la pregunta que vos me hiciste muy puntual, yo te diría que sí, me animaría a decir que estamos en presencia de una nueva Guerra Fría, que por suerte y por ahora no se traduce en hechos violentos, ¿no? Porque vos te acordás que la Guerra Fría, bueno, lo leímos, somos jóvenes todavía, pero en la Guerra Fría hubo muchos enfrentamientos indirectos, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento, no sé, Corea, el Medio Oriente y demás. Acá, bueno, todavía no, pero yo creo que por lo que estamos viendo, la situación se está poniendo cada vez más complicada, ¿no?
Hay una tensión muy fuerte. Lo de Ferguson, Neil Ferguson, sí. Historiador, para los que no lo conocen, extremadamente es muy importante, inglés, ¿no? Aunque viva en Estados Unidos, creo. Un historiador importante, con muchas publicaciones. Yo he leído un par. Si bien es un conservador, para llamarlo de alguna manera, o por lo menos más conservador que otros, sigue siendo una persona muy influyente e importante, ¿no? Que diga eso, que declare, como decís tú, un peligro de este tipo es para tener en cuenta. Yo creo que a mí me sorprende que se vuelva a hablar tanto de la Guerra Fría, porque también está enfocado, nosotros sabíamos, y ya todo esto se está hablando hace un par de años o más, de que hay una guerra comercial muy fuerte entre China, obviamente, y Estados Unidos, y entre Europa y todo lo que está pasando alrededor, ¿no? China, decíamos siempre, no tiene una actitud militar, aunque está muy bien armada, vamos a hablar de eso después, pero siempre con una agresividad comercial muy fuerte en Europa, donde compró lugares estratégicos como el puerto de Atenas y lugares importantes en Portugal y demás, ¿no? Y eso generó toda una gran preocupación a nivel mundial. A mí me sorprende Biden, no deja de sorprenderme, porque tiene una postura en política interna, en política nacional, muy interesante, progresista, muy clara, definida, y tiene algunos puntos distintos, curiosos, sorprendentes en lo que es política internacional, geopolítica, porque no tiene una misma, no parece tener el mismo, la mismo, aunque las cosas cambian, y obviamente uno tiene que adaptarse a eso, los mismos lineamientos que Obama, por ejemplo. Acá se lo ve un presidente sumamente firme y sobre todo sorprendente, porque, por ejemplo, lo que tú contás que hizo esa especie de tratado, llamémoslo militar, ¿no? O no sé cómo llamarlo.
De defensa. El mensaje es claro.
Entre Gran Bretaña. Es un aviso importante, porque ahí también tiene que ver el tema de los famosos submarinos, esos que afectaron a Francia, tan sumamente enojados los franceses. Pero lo que más me llama la atención de Biden es el efecto sorpresa. No avisó, y ya no es la primera vez. No conversa con Europa, no conversa con la Unión Europea, no, es como que toma posiciones muy unilaterales. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, absolutamente. Y hoy leía, no sé bien, ahora no me acuerdo, viste, uno ve tantas cosas, tantos titulares, que alguien decía que lo definía Biden como un Trump sin Twitter, ¿no? O como un Trump con otros modales. Bueno. Porque es muy verdad. Bueno. Hay una continuidad, parece una continuidad más de Trump que una continuidad de Obama, cuando él fue vicepresidente de Obama. Con lo que vos decís de este acuerdo de seguridad, de defensa, que obviamente el objetivo es defender de forma conjunta los intereses en esa zona, ¿no? En el Indo-Pacífico, en el Océano Pacífico, le pegó a varios, le pegó a los chinos, claramente, porque le está generando a Australia un reforzamiento de su flota de submarinos nucleares. Le pega a Europa por dos maneras. Una, como dijiste vos, en Francia, ¿no? Porque le tira abajo un acuerdo económico de venta de submarinos también que ya habían cerrado prácticamente, de palabra seguro. Eso lo tira para atrás, le pegó a Macron de una manera terrible. Que pobre Macron, que está en plena campaña electoral tratando de ver si se va a presentar a candidato, y tuvo que llamar a su embajador en Estados Unidos, cosa que no pasó ni en los peores momentos de Trump ni en los peores momentos de la relación entre Francia y Estados Unidos, que como bien sabemos nunca fueron de los más amigos. Y hay un tercer factor que suma esto a Boris Johnson, ¿no? A Gran Bretaña, que se fue de la Unión Europea, claro. en momentos que la Unión Europea está viendo de qué manera puede coordinar su política de defensa. Entonces, lo que yo coincido con vos, me parece que Biden está sorprendiendo, a ver, de la peor manera, depende de quién lo mira, ¿no? Pero digo, para aquellos que pensaban que iba para otro lado. Y yo creo que el discurso lo intenta mantener, porque si vos lo escuchaste el otro día en Naciones Unidas, él habla, sigue hablando del multilateralismo, de la confianza entre los países, de la cooperación, de la interdependencia, y de todas las cuestiones más liberales que uno pueda entender en política internacional. Pero al mismo tiempo te das vuelta y el tipo se va de Afganistán de una manera precipitada, saca primero a las tropas, después saca a la gente, se desengancha de esa manera, le pega a China donde pueda, no reconstruye esto del tratado transpacífico que había firmado su Obama. El Medio Oriente también tiene una posición, viste, con el conflicto israelí-palestino, tampoco se la juega demasiado. Entonces me parece que Biden está sorprendiendo para muchos de la peor manera, ¿no? Pero bueno, sí. Nada, quizás también es una necesidad interna. Eso sí. Hay que descartarlo, ¿no?
Comparto eso de la necesidad interna, que es una gran fragilidad, ¿no? No nos olvidemos de que Trump no deja oportunidad para pegarle, ¿no? En lo de Afganistán, claro, le dieron con todo y ahora, bueno. Por eso yo te quería hacer la pregunta, la otra pregunta del día o de la semana es, bueno, estamos en Naciones Unidas en plenas, ya llevan, esta es la conferencias, porque son cumbres.
El año pasado creo que se hizo de manera virtual, no sé, no tengo el número exactamente, pero bueno, Naciones Unidas se creó, si no me mal, el 45, ¿no? 45, no sé si se hizo.
Es la cumbre 76.
76.
Por lo que leo acá, no te creas que no lo sabía, pero sí, es interesante. Hay
sí, la 76, muchas, claro.
Muchos discursos, que es el momento en que en muchos países tienen esa posibilidad de tener un minuto de fama. Está el discurso ayer del presidente Lacalle, de Uruguay, de todos los presidentes. Y ahí es donde más o menos se ve un poco, a veces hay unos mensajes, se aprovechan para escuchar los mensajes justamente de política, de alianzas y demás. Creo que el presidente de China, Xi Jinping, mandó un mensaje grabado, no estuvo presente, pero estuvieron todos los presidentes, o casi todos los presidentes, muchos presidentes de los países de que están en Naciones Unidas, algunos países no demócratas, por supuesto, que es el gran tema también de Naciones Unidas. Y habló Guterres, que es el secretario general, ex ministro portugués, un tipo socialista, creo, de origen, creo que fue socialista, es socialista,
sí.
Es el secretario general, tratando de justamente de recomponer. Yo muchas veces, muchos nos preguntamos si son o no útiles, es una pregunta, estos organismos internacionales tan importantes que necesarios para vivir. ¿En qué momento Naciones Unidas? ¿En un momento de baja, en un momento de alta, discrepancias, gente que lo valora, lo respeta? ¿Cómo están Naciones Unidas en este momento, por lo menos en la opinión de la gente?
Mira, yo lo que te puedo decir sobre organismos internacionales y sobre todo Naciones Unidas, yo creo que en los últimos, no quiero exagerar, 15 años o quizás ya de este siglo, ¿no? Y sobre todo a partir de lo que fue 2003, la invasión de Estados Unidos a Irak, y te acordás de la intervención de Bush pidiendo permiso a Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad para empezar con la operación militar en Irak, que se lo negó el Consejo de Seguridad, mostrando una independencia y me parece una autonomía bastante importante. Bueno, después Bush burla eso y lo hace igual. Pero quiero decir, yo creo que hay un proceso, en ese momento, si de la primera década de este siglo, ha sido un proceso de mucho cuestionamiento a lo que significa la ONU, el rol que tiene, y sobre todo a su conformación, ¿no? Porque cuál era la crítica, sobre todo de los países en ese momento que estaban con mucha fuerza. Vos te acordás, Brasil parecía que nada, lleva el mundo por delante, Rusia, India, China y demás, cuestionaban que Naciones Unidas representan en verdad un mundo que ya fue, ¿no? El mundo de hace 76 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa distribución de poder hoy ya no existe. Bueno, obviamente después, nada, ¿quién es? Como toda institución que pretende conservarse y mantener el statu quo, bueno, esa tormenta medio pasó, pero yo creo que pasa por un proceso de bastante desprestigio, ¿no? En cuanto a la visibilidad que tiene el resto del mundo. Las asambleas se usan como vidrieres donde cada uno expone realmente su posicionamiento, sus demandas, sus pedidos, obviamente, o para dónde quiere que el organismo vaya. Yo no creo que sea visto ya hoy como alguien que pueda resolver conflictos o que pueda garantizar la paz o la estabilidad internacional. Esto me parece que también le dio un golpe el tema de la pandemia, ¿no? Las Naciones Unidas no tienen la posibilidad práctica de intervenir sobre los hechos. Me parece que esto hoy en día está está en discusión. Obviamente vas a tener, quienes intentan mantener el statu quo, Guterres obviamente como secretario general lo va a hacer, y trata de establecer agenda, de poder marcar agenda a nivel internacional. Pero como dijimos al principio, me parece que el mundo hoy pasa, la estabilidad del mundo pasa por lo que hacen los poderosos, los más poderosos, que no ven ningún límite que les pueda poner ni Naciones Unidas ni ningún otro organismo. Lo vimos también con la pandemia, ¿no? Como la OMS quedó muy, muy desprestigiada después de su tratamiento.
Muy relegada. Inclusive hay muchos países en la era, bueno, en la era Trump, que no fue hace tanto, y todavía está media latente, de retirar fondos, ¿no? Porque también hay que ver que Naciones Unidas se financia con fondos sobre todo Estados Unidos y los países más ricos, ¿no?
Trump intentó darle el golpe de gracia a Naciones Unidas. Sí. Naciones Unidas y otros organismos, te recordará,
sí.
¿No?
Lo
intentó por todos los medios. Y ese golpe también creo que todavía lo está sufriendo Naciones Unidas. Obviamente va a ir con otro discurso.
Claro, el Consejo de Seguridad sigue siendo como un freno, ¿no? Como una especie de veto ahí, por más que fue violado reiteradas veces en la historia, digo, no es una novedad, sigue siendo como una especie de control entre los grandes, ¿no? Parece ser,
claro,
¿no?
Claro, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sigue teniendo lo que se llama el veto, ¿no? Digo, ahí representa, o sea, es la garantía que Estados Unidos, Gran Bretaña, no me quiero olvidar, Francia, Rusia y China, que son los miembros permanentes, que tienen el derecho a veto. ¿Qué es esto? Nada, tienen la palabra de que cualquier resolución de seguridad ampliado, porque después tenés 10 miembros no permanentes que van rotando, ellos pueden tener la capacidad de vetarlo, de vetar cualquier decisión. Nada, bueno, es lo que acordaron ellos, y eso suena bastante injusto, de hecho lo es, ¿no? Porque en definitiva la última palabra la siguen teniendo esos países. Pero vos te das cuenta que tenemos un Consejo de Seguridad donde no está Alemania, por ejemplo, ¿no? Digo, entonces, posguerra, ahí uno se da cuenta.
Cuarta economía mundial. Claro. Fue un castigo
totalmente,
por la guerra,
y,
¿no? Por la segunda.
Y hoy, más allá de cualquier crítica, nadie, sobre todo después de los 16 años de Merkel, nadie puede decir que Alemania no es un actor clave, esencial en la estabilidad internacional, ¿no? Y en la economía y en todo. Bueno, nada, eso es un poco la digo, hay un montón de regiones, bueno, América Latina, América del Sur, digo, o África, digo, no están representados, ¿no? Pero bueno, esto es poder, obviamente, y nadie va a querer dejar sus lugares, nadie va a querer ceder a nada, ¿no?
Y es curioso como estos organismos con 76 años, ¿no? Que tienen, o no sé cuántos son en el 45, posguerra, ¿no? Como lejos del sueño, porque, bueno, se habrán evitado algunas guerras, seguramente las grandes, mundiales, pero no dejaron de haber infinidad de conflictos, todavía los hay. Lejos de ese idilio estamos tratando, seguramente se necesite una adaptación, un ayornamiento de Naciones Unidas, como decís tú, porque no solamente que no esté Alemania dentro del Consejo de Seguridad clave, un actor además como es Alemania, que en general ha sido siempre muy prudente, muy cuidadoso, muy ecuánime, en general, ¿no? Inclusive yo creo, personalmente creo que mucho más que Francia siempre tiene esa ambición egoísta, ¿no? Como hablamos en otros programas, de diferenciarse de Estados Unidos, de marcar diferencias, costó entrar en la OTAN y todo, pero también con posturas un poco más colonialistas, entre comillas, pero que han sido complejas, como lo que fue en Argelia, que esos fueron, no sé, en 58, 60, ¿no?
Y así que bueno. Vos fíjate que Francia quedó medio solo también ahí, porque se fue el Reino Unido, que ya no es parte más de la Unión Europea. Y encima, bueno, la Unión Europea también, como institución internacional, también está buscando la forma de cómo convivir con este nuevo mundo, digo, con estos actores tan, a ver, tan pragmáticos, tan, digo, China, Estados Unidos, Rusia, ¿cómo se mueve? Siempre lo hablamos esto, ¿no? ¿Cómo se mueve Europa frente a esto, con su democracia, con sus instituciones? Es difícil, ¿no?
Por eso es importante el resultado de las elecciones, que vamos a hablar ahora después del corte. Quería comentarte solamente antes de ir al corte, hablando justamente de Alemania y de Naciones Unidas, porque yo creo que ahora es algo que ya se venía hablando, pero creo que se habló un poco de vuelta ahora en estas reuniones. Alemania reconoció un genocidio, dicen, puede que haya sido el primer genocidio, principios del siglo XX, en 1904 en Namibia, donde la colonia alemana, de las pocas que tenía, hicieron un importante genocidio con las comunidades indígenas de Namibia, dos fueron, y fue bastante importante los muertos, pero también más allá de los muertos, el método de exterminación, ¿no? El método de eliminar una raza, una etnia, y eso es algo que reconoció Alemania, lo reconoció, lo indemnizó, lo está indemnizando con plata, pero bueno, es un tema increíble que salió ahora, bueno, hace unos años, y creo que estos días se concretó este reconocimiento alemán, ¿no? De algo que sucedió.
Si no recuerdo, fue el genocidio, dicen que fue el primero del siglo, como decís vos, del siglo XX, y que Merkel negoció, hizo las negociaciones con obviamente, víctimas, ¿no? Dice que a ver, ya estaba con los herederos y los Namas. Yo lo había en algún momento escribí una nota sobre esto, sería por eso hay que recurrir de vuelta para pensar un poquito, pero sí, claramente es un hecho impresionante, ¿no? Que, pues, sobre todo el reconocimiento, ¿no?
Y sobre todo la palabra genocidio, que también es una palabra que hemos visto cómo se mal usa muchas veces en el mundo, ¿no? Porque, digo, genocidio significa, tiene una carga, una descripción muy clara de lo que es. Esto parece ser claramente un genocidio, pero bueno, así que, bueno, Damián, si te parece bien, vamos a un corte y volvemos después con más geografías inestables, más geopolítica de los jueves.
Dale, Matilda.
Geografías inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
His own hair. That little queen, he got his own jet airplane, he's got a helicopter, he's a millionaire. I'm on the MTV. Well, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, your chicks for free. Get your money for nothing, you get your chicks for free, yeah. Get your money for nothing, and your chicks for free. You get the chicks for free. All your money for nothing, it's just a nothing. Chicks for free. You get the chicks for free.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Volvemos entonces con Geografías Inestables, la geografía de los jueves. Este jueves 23 de septiembre, jueves lindísimo en la ciudad de Buenos Aires, con Damián Svald de Zoom Internacional, como todos los jueves, nuestro operador Jorge Cabrera siempre ayudándonos, guiándonos por los caminos tecnológicos y a veces otros también. Damián, estamos en elecciones en algunos países, ¿no?
Sí, tuvimos el fin de semana, durante 3 días son ahí en Rusia, y bueno, se ratificó, no sé si alguien lo dudaba, ¿no? El poder de Vladimir Putin, como ganó su partido, que es Rusia Unida, ganó, que él lidera ese partido, que conserva la mayoría parlamentaria. Esto le va a facilitar, como si hace falta en el parlamento, pero digo, le facilita obviamente la gobernabilidad, ¿no? Como siempre, teniendo en cuenta de lo que es Putin, los comicios, bueno, nada, hubieron atravesado por un montón de denuncias, ¿no? Sobre fraude, sobre represión contra los disidentes, cosa que está clara, ¿no? Navalny, que fue obviamente sacado de carrera, y ganó bastante más cómodamente de lo que se pensaba, ¿eh? La oposición, según los números que yo tengo, no llegó al 20%, y Rusia Unida, el partido de Putin, casi superó la mitad, ¿no? Nada. De vuelta, la denuncia de fraude vinieron del partido de Navalny, que él sigue preso en Navalny, ¿no? Acusaron a Putin de fraude, de manipulación. Y nada, sobre todo el sistema, ¿no? El voto digital, bueno, eso fue. Pero bueno, esto ratifica un poco más el rol de Rusia, el rol de Putin, que está dispuesto a seguir adelante con todo, legitimado por las urnas, y no parece haber ninguna posibilidad de que haya ningún tipo de cambio, por lo menos en la gestión política en la Rusia, otro actor central, ¿no? Me parece, y que está mirado también muy de reojo, si bien ahora está un poquito corrido de la agenda, ¿no? Porque está todo, como hablamos recién, está todo entre China y Estados Unidos. Me parece que Estados Unidos, la Unión Europea, siempre miran de reojo a cómo mueve Putin, ¿no?
Ahora, vos fíjate, Putin está en el poder de una manera o de otra desde el 99, o sea, más de 20 años.
Sí, 20 años.
Es una, lo llaman democracia controlada, ¿no? Oficialmente se llama así, sí. ¿O es una manera de...?
No, me parece que no. Sí, tutelada, pero yo creo que no.
Tutelada.
No. Podría hacerlo tranquilamente, no creo que tenga ningún problema en decirlo.
Es un autoritarismo total, ilegítimo, ilegítimo, con estas elecciones dudosas, donde hay una cantidad de miles de denuncias de fraude, un país grande, además, difícil de controlar, con un estilo parecido, o sea, es una ilegítima, porque yo digo, son estas iliberales, ¿no? Democracias iliberales, sí, entre comillas, sí. Como Maduro en Venezuela, sí. Irán.
Erdogan
en Turquía.
Sí. Hasta algunos se animaron a meter a Bibi Netanyahu, cosa que ya me parece un poquito ya más jugada. Pero más que los sistemas, son las características de los líderes, ¿no?
Los líderes que se perpetúan en el poder.
Claro, y que tratan de horadar las instituciones desde adentro, ¿entendés? Claro. De forzar los límites de las instituciones, aprovechando también el discurso anti-establishment, antipolítica, antigasto del Estado, que también lo vemos acá en América Latina, digo, tenemos un montón de partidos políticos que le va muy bien también con ese discurso.
Sí, con populista.
Bueno, porque la democracia... Claro, la democracia tiene hoy en día está muy mal, tiene muy mala prensa, si querramos, podemos decir así. La democracia, digo, los partidos tradicionales, mejor dicho, ¿no? Que siempre decimos que gobernaron durante los últimos 30 o 40 años, y al no poder resolver los problemas concretos de la gente, obviamente el tema económico, de social y demás, da lugar a la aparición de estos liderazgos. Y me parece que, bueno, en unos países está muy exacerbado.
Lo de Israel me parece una exageración, como decís tú.
Sí, absolutamente.
Porque podemos cuestionar muchos temas en Israel, por lo menos yo personalmente, en muchos aspectos, pero no la democracia. En sí, por lo menos las elecciones, que son bastante cristalinas, seguramente, quizás tengan ese matiz de que se permita o no la participación de determinado partido político. Y eso se decide, lo decide el Parlamento, es así, ¿no? La Knesset, ¿no?
No, Israel no.
Ni siquiera.
El libre, lo que sí hubo en algún momento, se prohibió un partido considerado racista por su plataforma, pero eso pasa en todos lados, digo, en Argentina también.
Sí, sí.
Cuando se violan, digo, cuestiones discriminatorias y demás, eso fue bastante, hubo bastante prensa. No, yo lo decía por en cuanto a Bibi, sobre la relación con la justicia, sobre los casos de corrupción, claro. Cómo intentó perpetuarse en el poder. Nada, algunos manejos que hizo, pero en definitiva sí, los gobiernos iliberales, bueno, por ejemplo Hungría, ¿no? También digo.
¿Hungría entraría ahí? Entraría.
Por lo menos
más allá del personaje, ¿no? De Orbán, que es un tipo muy difícil, cuestionable y demás. ¿Entra en lo iliberal?
Si me preguntas a mí, sí, yo creo que sí. Orbán está en la línea de Putin, está en la línea de Erdogan. Digo, de vuelta, intentando agradar o no respetando las instituciones dentro dentro del sistema. Después hay que analizar caso por caso y ver hasta dónde pueden, hasta dónde las instituciones dan respuesta frente a eso, frenan los impulsos autoritarios. Trump en Estados Unidos también tuvo intenciones de cruzar ciertos límites. Pero bueno, hay países que tienen instituciones muy fuertes que impiden que los líderes hagan lo que quieran. Bolsonaro en Brasil, ¿no?
Claro. Es exactamente. Ahora, pero ¿por qué, por ejemplo, esta pregunta es un poco naif en un aspecto, pero ¿por qué Rusia no tiene más denuncias en Naciones Unidas? Volviendo al tema de Naciones Unidas. Siendo un país que viola sistemáticamente los derechos humanos, para hablar suavemente, desde hace más de 20 años, ¿por qué no hay una presión más grande? ¿Por qué no hay? Me llama mucho la atención con respecto a Rusia, ¿no? No tiene casi, tiene muy pocas denuncias, tiene muy pocos planteos, tiene, eso es un poco por el voto en el Consejo de Seguridad, por su poder
y claro, económico. Yo creo que sí, por sus alianzas, por cómo busca equilibrar el poder a nivel internacional con sus alianzas, con su influencia sobre el sector europeo del este, digo, de los países satélites o de los que fueron satélites en algún momento. Me parece que hay mucho de eso. Sí, obviamente tiene mucho cuestionamiento de parte de la Unión Europea, sobre todo después de lo que fue el 2014, la invasión y a Crimea y demás. La Unión Europea sí está, entre comillas, en guerra con Putin.
Y un boicot, ¿no?
Y ha sido expulsado de algunos organismos de la Unión Europea, digo. Estados Unidos, obviamente, también, con Trump había ahí como un medio, cierta afinidad, por lo menos se pensaba, o había afinidad más personal, pero bueno, también hubieron bastantes ruidos en cuanto a denuncias sobre violaciones, sobre todo en estos casos, ¿no? Cuando hay denuncias sobre fraude o sobrepasó con Navalny, eso fue también un punto de inflexión, ¿no? Es que nadie se podía quedar callado, quizás frente a tantas evidencias, ¿no? Que el tipo apareció envenenado, demasiadas pruebas había, pero bueno, Putin lo que tiene claramente, como decimos siempre, es una capacidad de un pragmatismo feroz y toma decisiones absolutamente directas y no tiene límites en ese sentido, o sea, no tiene el límite que sí puede tener la Unión Europea o Estados Unidos institucionales adentro, ¿no? Entonces puede actuar de manera más fuerte, y es el amo y señor de todo lo que pasa en Rusia, y mantiene ese control, como vos decís, hace 20 años. Que él
ahora,
entró,
si tú tuvieras...
Muy claramente,
sí,
él asumió diciendo, yo quiero volver a que Rusia, voy a hacer que Rusia recupere su impronta imperial, ¿no? Quiere que vuelva a ser la Rusia que se conoció durante el siglo XX, siglo XIX. Así que, bueno, nada, ha trabajado para eso y intenta hacer eso. Lo sigue tratando de consolidar el poder ruso, ¿no?
La Rusia temida, la Unión, un poco la Unión Soviética, claro. ¿No? O sea, ahora, el partido de Rusia Unida, por ejemplo, con un, diríamos que tiene la gran mayoría de la Duma, el parlamento ruso, 350 diputados sobre 450, o sea, control absoluto, ¿no? ¿Qué ideología tiene? Porque es curioso, las alianzas rusas son, por un lado, la como tú dices, lleno de pragmatismo, muy libre, muy agresivo a su vez, muy, muy violento en muchos casos, no tiene ningún problema en reprimir, en matar, en asesinar, en un poco, ¿no? Lo que tú contás del opositor que está a un preso en Rusia, pero ¿qué ideología tiene el partido de él? ¿Es conservador? ¿Es un partido conservador? ¿Es un partido de derecha? ¿Cómo lo definirías tú a eso?
Y yo creo que es para definirlo, me parece que hay que mirarlo a él, ¿no? Digo, es la ideología de Putin, que es la ideología, como vos decís, del pragmatismo absoluto, en términos políticos y económicos, me parece que sí, que uno lo puede ligar a manejar la economía, digo, con un fuerte rol del Estado, ¿no? Una fuerte presencia estatal socioeconómica. De vuelta, está todo muy centrado en lo que puede hacer Vladimir Putin. Hay que escuchar los discursos de él y pensar los planes y pensar a ver lo que está pensando él, pero el plan es, como te dije, me parece que es generar un poder, volver a posicionar a Rusia en un lugar de peso internacional. Yo creo que Putin mira más afuera que hacia adentro, ¿no?
Adentro un nacionalismo, digamos.
El nacionalismo buscar absoluto, sí, eso claro. Claramente, sí. Claramente. Pero, a ver, yo no tengo recuerdo de haber de Putin expresando abiertamente su ideología, ¿se entiende? Solo hablaría como un conservadurismo así muy, muy particular, muy peculiar, muy ruso, ¿no? Que tiene que ver con la grandeza, con recuperar la grandeza, y para eso no tener límite, ¿no? Si hay que ir para un lado y para un lado, y si hay que actuar de otra manera también. Digo, pragmatismo absoluto y siguiendo claramente la estrategia que ha manejado el poder a su manera, ¿no?
Geografías inestables con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Hasta las 15, Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga, por Radio Cultura 97.9. Seguimos en Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Damián, y en este momento, por ejemplo, las elecciones en Alemania, como que son el domingo, ¿no?
El 26,
El 26, o sea que son ahora, hemos hablado en el programa pasado de Alemania un poco más en profundidad. Pero nos parece, es importante definir un poco que nos cuentes cómo viene la mano, cómo están las encuestas, o por lo menos qué se dice del resultado.
El domingo pasado se hizo justamente el tercer debate y la expectativa estaba a ver si el candidato de Angela Merkel podía recuperar terreno, porque las encuestas le daban muy para abajo. Pero bueno, según la prensa y según los resultados que se hicieron después del debate, no lo logró, ¿no? Entonces, lo que se espera para este domingo, unas elecciones que son claves, no solo para Alemania, sino para Europa, y hasta te diría que para el mundo, es que el Partido Socialdemócrata sea el más votado, y de esa manera, bueno, tenga la capacidad de poder conformar una coalición. En donde ahí van a tener peso los liberales, los partidos verdes también, Baerbock, que es la tercera que participó en los debates. Entonces me parece que la etapa Merkel, bueno, obviamente va a finalizar sí o sí, porque ella, aparte es un dato interesante, porque es una canciller que gobernó 16 años y se va por cuenta propia, no es que se va por perder una elección. Entonces, nada, es un dato interesante, pero bueno, parece que va a haber nuevo gobierno en Alemania con un tono bastante socialdemócrata. Eso lo hablamos la otra vez, parece que la ola de la socialdemocracia vuelve y hay que ver el rol que van a tener los verdes, que en principio van a salir en tercer lugar.
Y sí. No, perdón, te quería hacer sobre una pregunta sobre la durabilidad del canciller. O sea, que ella podría quedarse el tiempo que quiera. Canciller es ilimitado.
Claro, los grandes líderes anteriores, Kohl, si me acuerdo, perdieron elecciones, se presentaron y perdieron. Esta vez ella tomó la decisión que le pareció suficiente, 16 años en el poder, y se corrió sola. Así que también es un dato interesante. Y otro dato que también está bueno, que también he leído ahí, que me parece un dato interesante, es que no hay grieta, no parece haber una grieta en Alemania como si la vemos por lo menos en Estados Unidos, o la vemos en Brasil, o la vemos en América Latina. Me parece que la grieta, hay cierto consenso entre los sectores democráticos, ¿no? Sobre todo teniendo muy claro que el límite es, por ejemplo, como siempre decimos, los partidos que desconocen la democracia, o bueno, Alternativa por Alemania, un partido neonazi, que también hay expectativas para ver qué papel van a cumplir. La Alternativa por Alemania, el 2017, las elecciones pasadas, se transformó en la tercera fuerza electoral. Dicen que ahora va a ser una elección un poco peor que esa, aunque sigue siendo preocupante porque va a tener una gran cantidad de votos, ¿no?
Se habla que tiene más de un 10%, va a tener, hay que ver qué pasa. ¿Por qué no está prohibido, por ejemplo, ahora, justamente hablando de la plataforma de Alternativa para Alemania, ¿por qué ese partido neonazi, de alguna manera, o por lo menos un sector, yo no sé qué tan oficializado está, no se prohíbe justamente en Alemania?
Mirá, lo que sí hubo fueron que algunos de sus líderes fueron juzgados, justamente por, no solo por su ideología, sino claramente por hechos delictivos y de agresión y de, creo que hasta de asesinato o de complicidad con ciertos asesinatos sobre líderes políticos o sobre militantes de derechos humanos o inmigrantes y demás. Lo que ellos lo cubren es, obviamente, cuando uno pasa también acá, ¿no? En cualquier lado, ellos en Alemania son muy estrictos, obviamente, después de lo que fue la experiencia del Holocausto y demás, con frenar cualquier impulso así de discriminatorio, antisemita y demás. Obviamente que en las plataformas electorales tienen buenos abogados y buenos políticos en donde presentan claramente, me imagino, ¿no?, sus avales dentro de la ley. Entonces me parece que eso le impide al Estado tomar decisiones que irían en contra de la democracia. No sé si me explico. Nada, pues cubren su ideología a través de tener mucho cuidado al presentar sus propuestas oficiales y claras. Pero bueno, nada, después está lo otro, juegan siempre al límite. Esto lo hace también muy bien otros partidos, ¿eh? Vox en España, Le Pen en Francia, siempre al límite están, ¿no? Entonces están entre lo políticamente correcto y, bueno, saben dónde pueden pegar, dónde pueden subir su discurso. Y por eso perviven. Lo que sí está muy firme es lo que se llama el cordón sanitario, ¿no? Que cada vez que ven que Alternativa por Alemania puede ganar en una región o puede ganar en alguna de las gobernaciones, los demás partidos se juntan y la enfrentan en los balotajes y siempre pierden, por ahora, ¿no? Porque eso sí, claramente sería un triunfo de Alternativa por Alemania en algún Länder, en alguna región, rompería de cierta manera el consenso democrático que los alemanes construyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí sí me parece que sería un antes y un después. Por ahora creo que funciona bastante bien eso. La pandemia parecía que también que iba a hacer crecer la Alternativa por Alemania, justamente por los discursos que se conocieron acusando mucho al gobierno de autoritario y de cercenar las libertades. Pero bueno, se ve que por ahora las encuestas, como vos decís, van a tener más del 10%. Dicen que quizás tengan menos, creo que del 14% que sacaron la última vez.
Partido, ojalá, porque un partido islamofóbico, o sea, antisemita, en algunos de sus miembros negacionistas, hay que ver eso también, cómo es la realidad, ¿no? Pero
sí, me parece que estaría bueno quizás en algún momento repasar las coincidencias entre, por ejemplo, Alternativa por Alemania, con Vox, con Frente Nacional de Le Pen, ¿no? Y otro, el partido de Orbán, digo, me parece que ahí podemos encontrar muchas cosas en común, así que quizás en algún momento podemos, ¿no?
Eso sería un muy buen programa. Ver una especie de evaluación de la extrema derecha en Europa, que tuvo un furor, que aparentemente está ahí. El que está muy fuerte, hay que ver bien cómo queda, es el partido de Le Pen, que cambió de nombre ahora, de Marine Le Pen, la hija del famoso Le Pen, que sí fue negacionista y tuvo muchos juicios en Francia por eso, cuestionó en muchas oportunidades, un tipo siniestro de Francia, un tal más. Un activo participante en la guerra de Argelia, o sea, ese es muy fuerte en Francia, yo lo he vivido, hemos hablado muchas veces la situación de cómo se van generando la extrema derecha, ¿no? Porque no todos tienen las mismas raíces. En Francia, la extrema derecha nace también mucho, por más que tiene una raíz histórica, eso también hay que buscarla, ¿no? De hecho, se encuentra, se busca en, por ejemplo, el gobierno de Vichy, de Le Pen, de Pétain, ¿no? Un gobierno antisemita, un gobierno colaborador, un gobierno colaborador con Alemania, ¿no? Un gobierno que fue realmente bastante fascista. ¿Cómo quedan esas raíces en Francia y qué tan fuerte es? Y ese es un tema para ver, ¿no? En Francia está muy...
Sí, claramente. Y ahora Marine Le Pen lo que trató de hacer es un poco moderar ese discurso tan abiertamente, claro. Si se quiere, y nada, y lo que ataca a Le Pen sobre todo son los inmigrantes, las minorías musulmanas, el terrorismo y demás, va por ese lado. Se trató de moderar porque sabía que si no, no iba a tener chances, pero está bueno hacer un cruce y ver eso, como decís vos, de dónde viene todo esto, ¿no? Y cómo los hechos actuales,
y las figuras, en España tú hablas de Vox, y Vox reivindica a Franco, por ejemplo, con mucha contundencia, ¿no?
Sí, y cómo los partidos tradicionales pactan con ellos, ¿no? Ahí está el Partido Popular también, que está siendo muy criticado porque en algún momento tuvo que pactar con ellos. Bueno, eso también, ¿no? Cómo son aprovechados también esos movimientos por los partidos, se supone, democráticos. Es interesante.
Bien, muy bien. Ahí tenemos entonces para armar algo. Damián, vamos a... Entonces terminamos con nuestro programa de hoy. Interesantísimo análisis sobre lo que está pasando en el mundo, que no deja de pasar. Los franceses están muy enojados con los submarinos. Es mucha plata, sí, ¿eh? Son más de 30.000, no sé cuántos miles de millones de euros son, pero les bajaron los submarinos, los australianos.
¿Cómo de un día para el otro? Está todo bien, pero cuando te toca el bolsillo, ya se complica.
¡Qué traición! O sea, que a Francia le pegaron por todas partes. Tiene que rebobinar Macron. Como tú decís, el año que viene son las elecciones. Él todavía no se postuló.
Se supone que sí, no oficializó. Se supone que sí se va a presentar. Bueno, ahí está también ver cómo van a jugar ahí los socialistas, a ver que se quieren recuperar también o ganar terreno, qué pasa con la derecha más conservadora, ¿no? El famoso partido de Gol, digo, nada, veremos cómo se arma el tablero electoral ahí en Francia, ¿no?
Muy bien, tenemos tema para
rato. Repercute lo que pasa en Alemania, ¿no? Los resultados en Alemania.
Bueno, entonces, esperando los resultados de Alemania el domingo, la ola socialdemócrata parece estar viniendo del norte para el sur. Sí. Nos encontramos entonces con Damián Schwalk los jueves en Geografías Inestables de Zoom Internacional. Saludos cordiales a toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Damián, como siempre, impecable, fantástico.
Gracias a vos, Martín. Nos vemos la semana que viene.
Abrazo.
Geografías Inestables con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.